Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. Se ha confirmado la cantidad de tiempo que Alexis Vega estará fuera de actividad, entre 6 y 8 semanas. El conjunto del Guadalajara no podrá contar con su mejor futbolista. ¿Qué tiene que hacer el técnico Paunovic? ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Qué va a hacer para no extrañar tanto a este futbolista? Mucho, mucho de qué platicar a lo largo de los próximos minutos en esta mesa de Fútbol Picante. Tendremos, por supuesto, el reporte completamente en vivo desde Guadalajara con mi tocayo, Hernaldo Moritz. Pero antes de ir a Guadalajara, saludo con mucho gusto aquí en la mesa a mis compañeros. Jared Borghetti, ¿cómo estás, goleador? Desde Qatar no te veía. ¿Cómo te va?
¿Mauricio Hernaldo?
No, es Hernaldo Moritz.
Ok. ¿Con mi tocayo dijiste?
Sí. Moritz. Porque es Moritz, es Mauricio en alemán.
¡Ah! No, pues es que me sorprendiste. Dije, ah, caray. Bien, bien, ¿cómo estás tú?
Bien, goleador.
¿Ya te extrañaba?
Yo también, goleador. Mucho, ¿sí? Mucho.
Muy activo en las redes, así.
Para que no me extrañes tanto. Pero me da gusto estar aquí contigo.
Un placer.
Venga. Un placer. Jorge Pietrasanta, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, don Mauricio?
Espérame. Sí. Puro chivermano, ¿verdad?
Hola.
Ah, no, perdón.
Jared.
Bueno, de aquel lado de la mesa. De aquel lado de la mesa.
Mi chivermano.
O no sé si tú también te consideres chivermano.
No, no, no. Ah, yo soy santista. Yo soy santista.
Este será la chivermana del programa.
Yo creo que ya no soy nada.
¿No eres nada?
Creo que
no. No somos nada. Vienes bien filoso por el día de hoy,
¿eh? Al Franco, qué gusto saludarte, papito.
Seguro, porque saludaste con mucho entusiasmo a Jared, con mucho cariño. Sí,
bueno, es que usted
no
ya los había visto.
Ah, qué oboleada, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Me gustaría una recepción más cálida. No como la de Jared.
Dije, es que, ¿cómo estás, papito?
Entiende que el sol está triste por la lesión de Alexis.
Claro.
Sí, sí, sí.
Entre otras cosas.
Estamos tristes.
¿Cómo lo vas a solucionar?
Que entre otras, ¿cómo que entre otras?
Pues me saluda así, muy, muy así.
Eso también me lo puso triste.
Muy.
Qué gusto. Bueno, me da mucho gusto estar con todos ustedes, con Adal, con Jorge y, por supuesto, con el goleador. Hernaldo Moritz, ¿cómo estás, Hernaldo? Información del Guadalajara de 6 a 8 semanas. Alexis Vega sin actividad. ¿Cómo estás, Hernaldo?
Tocayo, saludos, feliz año para todos a los que no había saludado en este inicio de mes. Un placer estar con ustedes. Pues mira, noticias agridulces seguramente para Adal, para Pietra, que están muy preocupados con el tema de Alexis Vega. Sí, se confirma 6 a 8 semanas el tiempo de recuperación. ¿Qué sucedió? Que en la artroscopía a la cual se le sometió esta mañana muy temprano en la Perla Tapatía, se hizo la exploración y se confirmó el diagnóstico que ya venía pensando el cuerpo médico del Guadalajara, un fragmento de menisco tenía que ser retirado, este estaba impidiendo que la rodilla tuviera una flexión común y corriente, no podía flexionarla Alexis, prácticamente estaba trabada, podríamos decir de manera más burda, y bueno, ya con este procedimiento, eso es lo que esperan, ha dado incluso ya declaración en video el club a través de su jefe de los servicios médicos, el doctor Jaime Figueroa, de 6 a 8 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí de la semana, de la jornada 10 contra Santos Laguna sería el diagnóstico más optimista y dentro de lo más lejano en este diagnóstico, al menos de máximo 8 semanas, sería el Clásico Nacional frente al América a mediados de marzo para la jornada 12, que entonces podría regresar Alexis Vega. Así las cosas, ese ya es el diagnóstico oficial. Y decía Chivas que la buena noticia es no hubo, como habían confirmado el lunes pasado, ningún daño en ligamento que pudiera extender esto a 3, 4, 6 meses.
Bueno, pues vaya que se estaría perdiendo el capítulo quizá más importante de la temporada, ¿no? Lo del clásico, el partido ante las Águilas del América. Con esta lesión, cambio de planes, Hernaldo, en Guadalajara, ¿alguna posibilidad para que Ormeño se mantenga? ¿Alguna posibilidad para que salgan al mercado y busquen algo? ¿O se quedan así y esperarán a Alexis Vega?
Se quedan como están, tocayo, se quedan así. No ha cambiado tampoco el panorama para Santiago Ormeño. es muy independiente de lo que ha sucedido con Vega, de lo que ha sucedido incluso en la cancha, donde solamente tiene un gol Chivas después de dos partidos. No cambia esto la molestia de la directiva, de Fernando Hierro, de la familia Vergara. Existe por lo que habíamos platicado hace algunos días, cómo se filtró la información de aquella plática que tuvo Veljko Paunovic con Ormeño, así es que no hay cambios en esto y se mantiene con este plantel. Van a esperar que regrese Alexis Vega para la segunda mitad del torneo, esperan ellos para una hipotética liguilla, y tan pronto como el próximo partido ante los Diablos Rojos del Toluca, la novedad sería el Charal Cisneros, que le gustó mucho en esa zona como volante extremo por izquierda a Paunovic y le estaría brindando esa oportunidad de inicio. Está también en veremos todavía cómo termina la semana en el aspecto físico Víctor El Pocho Guzmán, para si por ahí puede levantar la mano de última, pero de momento, a falta todavía, por supuesto, de más de dos entrenamientos, es el candidato que tiene Chivas para suplir a Alexis Vega en el corto plazo, Carlos El Charal Cisneros. Y decirte, Mau, revisando los datos, Alexis Vega se ha lesionado mucho desde que llegó a Chivas. Son ya 4 años que firmó con esta institución. Se ha perdido 25 partidos. Estaremos sumando ahora 7, 8 partidos más en el escenario más optimista que se perderá. Y bueno, en esos 25 partidos, la efectividad de Chivas es del 49%. Dirán ustedes, ¿esto es bueno o esto es malo? Bueno, con Alexis Vega en 115 partidos, la efectividad en cuanto a puntos conseguidos de Chivas, es del 44%. Así es que realmente Chivas no ha extrañado a Alexis Vega cuando este no está. Incluso Alexis Vega solamente tiene un triunfo en liguilla. Fue en repechaje frente a Pumas jugando con el Guadalajara. Los otros triunfos que ha sumado Chivas desde que Alexis llegó a la institución, estaba Vega lesionado. Entonces, realmente, en números al menos decimos, el porcentaje de efectividad de Chivas sube cuando no está Alexis Vega en la cancha.
El que Víctor Guzmán no haya tenido o no haya sido considerado por su técnico en los dos primeros partidos, Hernaldo, ¿tiene que ver netamente con problemas físicos?
Sí, con el estado de ritmo, el estado físico del jugador, sobre todo ritmo futbolístico, ¿no? Porque lo puso unos minutos contra Cruz Azul en esa final de la Copa por México, no hizo bien las cosas Guzmán, incluso terminó equivocándose para lo que fue a la postre el segundo gol de la máquina en esa final, y no ha estado, recordemos que él no hizo una pretemporada en forma ni con Pachuca ni con Chivas, estuvo de vacaciones, contrajo matrimonio, entonces estaba dedicado a descansar y a resolver su situación contractual con el equipo que se fuera a mantener. Entonces no está en condiciones todavía, al menos no ha estado en estos dos primeros partidos Víctor Guzmán, y fue muy claro Paunovic de por qué no ha echado mano de él y mucho menos de titular, ni tampoco con el caso de Daniel Ríos. Esperan que esta semana de trabajo completa que tuvieron, tanto para Ríos como para Guzmán, pueda beneficiarles y ya tengan más actividad este fin de semana contra los Diablos Rojos del Toluca.
Aguántame ahí tantito, Hernaldo. Voy a regresar contigo para cerrar este enlace. Antes quiero conocer la opinión de mis compañeros respecto a la ausencia de Alexis Vega. Pietra, ¿qué tan preocupante es el tema?
Para mí sí es, pues es el jugador más importante, aunque nos mencionen los numeritos con o sin él, Hernando Moritz, es el jugador más importante del Guadalajara, porque pues si no, no hubiera preocupado tanto cuando se hablaba de su salida, primero para renovarle el contrato y ampliárselo, y después para todo lo que se habló después de la Copa del Mundo, si iba a continuar o no en el Guadalajara. Finalmente continúa, fue una gran noticia para Chivas, y para mí el tema de Ormeño sí debería de retomarse otra vez. ¿A qué grado dolió tanto a la directiva lo que sucedió, que no uses a tu jugador que hizo los goles o que hizo más goles en la pretemporada, ¿no?
Sí, de llamar la atención lo de Ormeño, ahí comparto la idea de Pietra. Cuando vemos lo que se perderá Alexis Vega, los partidos contra Toluca, contra Juárez, contra Querétaro, Pachuca, Tijuana, Pumas, Tigres, Santos, ahí podría reaparecer en el mejor de los escenarios, Puebla y América, y quizás se pierde también esos últimos tres.
Y después del América es el clásico tapatío.
Uf, vaya calendario que se estaría perdiendo Alexis Vega. ¿Disminuyen las posibilidades de estar en repechaje para Guadalajara, Adal?
Sí, seguro que sí. Estás hablando de un futbolista que es sumamente importante para Chivas. Dentro del escenario, creo que nunca vimos un momento en el que se le trabara la rodilla, por eso parecía que podíamos descartar a espera de los resultados, que fue un tema de ligamento cruzado o algo. El que haya sido nada más parcial la ruptura del menisco es buena noticia. Seguro será más cercano a las 6 que a las 8 semanas, porque tiende a ser una recuperación más rápida. El tema con Alexis es que es la misma rodilla que ya se ha lastimado fuerte en par de ocasiones. Sobre lo de Ormeño, creo que mucho tiene que ver. Lo que sé es que Macías va a reaparecer o puede reaparecer en la jornada 5, Chivas ante Querétaro, que ya estaría disponible JJ Macías. Quizá por ahí puede ser la decisión de decir, ok, seguimos en la misma de descartar a Ormeño porque estará ya de regreso en una semanita.
En la jornada 5 es la información que tienes. Ya lo estaremos rebotando con Hernando Moritz, que ahí sigue. No lo hemos despedido. Jared Borghetti, quiero conocer también tu opinión respecto a la baja de Alexis Vega. ¿Qué tendría que hacer el técnico Paunovic, la directiva, Fernando Hierro? ¿Hacen bien quedándose así?
Sí, bueno, es una decisión que creo que ya habían tomado ellos. Es cierto, Alexis Vega no tiene nada que ver con el estilo de juego de Ormeño, pero digo, lo tienes ahí, es una opción más que puedes utilizar y creo que Chivas está para sumar, no para restar. Así de fácil, ¿no? El caso de Alexis, claro que les va a afectar. Es un jugador que marca diferencias, es un jugador que pide el balón, que tiene buen tiro. Bueno, hablaba que lleva un solo gol y el gol es de él prácticamente en el partido contra Monterrey. Así es que ojalá y que sea lo menos posible el tiempo que pueda durar fuera Alexis, por el bien de Chivas, por el bien de él mismo, primeramente, y porque obviamente los compañeros esperan de él un jugador que los pueda ayudar a calificar. Reinventarse de parte del técnico, porque seguramente era un jugador en el cual confiaba bastante, y ahora veremos a ver cómo Cisneros lo puede hacer. Es un jugador que tiene buenas características, que es encarador también, que tiene mucha ida y vuelta. Obviamente sabemos de la calidad de Alexis, pero tratará, creo, el técnico de encontrar o seguir con el estilo que buscó desde un principio. Veremos si los jugadores que tiene le pueden dar esa idea, ¿no?
La fecha límite de esta etapa de recuperación es muy cercana a lo que se convertirá en la primera fecha FIFA, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por la actividad de selección nacional y muy probablemente ya con nuevo técnico, que seguramente querrá ver Alexis Vega. Dos partidos de Nations League contra Surinam y contra Jamaica. Hernando Moritz, regreso contigo para preguntarte esto que ya decía Adal Franco, lo de JJ Macías, ¿es una posibilidad de que regrese en la jornada 5 así de rápido, Hernando? Sí.
Correcto, Mau. Sí, es una gran posibilidad. Ojo, no para ser titular indiscutible, no para ser el hombre referente en ataque y jugar los 90 minutos tan pronto regrese, porque esto es natural, lo platicábamos también con el jefe de los servicios médicos de Chivas hace poco, es normal, una cosa es el alta médica y otra el alta competitiva, y la tendrá José Juan Macías, que ya está trabajando muy fuerte, ya desde hace rato haciendo labores con balón también, fortaleciendo, sin embargo, ese ritmo futbolístico será el que haga decidir a Veljko Paunovic si está o no para retornar como titular en ese momento, pero sí, mediados de febrero máximo, es lo que Chivas está presupuestando retorne José Juan Macías. Y agregar para esta semana, pensando en el partido contra Toluca, insisto, en el corto plazo, que al menos recuperan al suspendido Gilberto Sepúlveda y también a Sergio Flores, que salió con un problema de un golpe tras el duelo ante Monterrey, no pudo jugar en San Luis. Son dos herramientas más que ya tiene el estratega serbio esta semana a su disposición.
Impecable el enlace contigo, Hernando Moritz, con toda la información del Guadalajara. Gracias, Tocayo. Fuerte abrazo hasta Verde Valle.
Abrazo para todos, Tocayo. Saludos.
Ahí está la información del Guadalajara. Lo de JJ Macías, Jared, de esos casos, entiendo que ahora se atraviesa una lesión, ¿no? Pero de esos casos, pues muy de la mano con lo de Diego Lainez, ¿no? Jugadores de mucho talento, que eran apuestas muy importantes del fútbol mexicano y que se van diluyendo y se van perdiendo en el camino.
Sí, hay veces que tomas decisiones, no son las mejores, pero si no las tomas, no sabes qué hubiera pasado. Diferentes, es cierto, creo que específicamente la JJ Macías como que él insistió demasiado en irse, ¿no? Sí, yo me quiero ir a como de lugar y él movió todo para poder seguir, no sé si haya habido realmente el interés del equipo como parecido que Casey 20 o ellos hayan insistido tanto en querer estar en España. Es un jugador que tiene buenas características, que tiene gol, que su mejor versión la vimos en León, desde que llegó a Chivas ha dado chispazos, pero no ha sido el mismo que obviamente se veía en el equipo de León.
Sí, la decisión de ir tan pronto al fútbol de Europa y a esa liga, ¿le estará pasando factura o le habrá pasado factura a JJ Macías?
Y las lesiones, es que sí, a fuerzas ni los zapatos entran, porque no había interés, yo tengo entendido, en España por él, y se habla hasta de cómo es que llegó y quién pagaba parte de su sueldo, ¿no? Entonces, pues rápido se regresó. Porque
siempre has dado esa información.
Sí, y entonces no había interés y él tampoco colaboró en eso. Él hablaba de que es que estoy desgarrado, estoy lesionado, prácticamente ni jugó.
Ahora, hay que también decir que quien está el técnico era Michel y no duró mucho. Entonces yo creo que Michel hasta cierto punto podría haberlo conocido hoy, bueno, cuando lo destituyeron, pues llegó otro técnico y...
Pero a ver, al margen de que... Al margen de
que... Pero porque coincido, llegó ya sobre la hora. Pues.
Al margen de... Y que coincido, no fue exitosa esa aventura. Yo creo que saca buenas conclusiones para ese aprendizaje, ¿no? O sea, seguro de ese fracaso, si le queremos llamar de esa manera, sacó buenas cosas que lo hacen al día de hoy un mejor futbolista, ¿no? Algo tuvo
debe
que
ser.
Haber aprendido, ¿no?
Lo sabemos, porque no lo hemos visto.
Lo vamos, a ver
pero vamos,
lo
a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto afectará la baja de Alexis Vega en el Chivas contra Toluca? Así el partido inmediato. Esta es la encuesta del día. Su opinión es muy importante en arroba picante. Pausa y volvemos para hablar de lo que van a ser posibles los millonarios mañana. ¿Quién dice que el dinero no lo puede casi todo? Y es que en Arabia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se van a enfrentar quizá por última vez este jueves a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN 2 y también por Star Plus.
¡Golazo! ¡De pie el bulto entero, Cristiano!
I won everything. I played the most important clubs in Europe. This contract is unique because I'm a unique player as well, so...
¡Hiciste todo, Messi! ¡Hiciste todo, Messi! ¡Un gol enorme! ¡Un gol extraordinario! ¡Messi, las hiciste todas! ¡Es el mejor de todos!
Empresario árabe pagó 2.6 millones de dólares por convivencia con Cristiano Ronaldo y Messi.
¿Y a quién le pagó? Y Messi, o sea, los dos. O sea, ¿cuántos se van a llevar cada uno?
¿Quién decía que el dinero no lo puede casi todo?
Yo,
¿no?
Yo decía.
¿Tú decías?
Y los dos. Bueno. Ahora, ¿ese dinero para quién es? ¿Para los futbolistas? O hay pues una empresa que organiza.
Debe de estar alguien ahí en medio.
Debe estar ahí por medio.
No, para mí yo creo que una cantidad es para ellos.
Sí, claro, sí, pero, sí, pero hay alguien en medio.
Los clubes no lo pueden obligar a decir, oye, convive con él.
No. ¿Y será la misma cantidad para cada uno? ¿O más para Messi, el campeón del
¿cuánto
mundo?
¿Cuánto tiempo habrá sido? A lo mejor nada más un tecito, ¿no? Y se acabó.
La foto y ya.
La foto y ya. Bueno, Cristiano hasta se dejó poner el gafete.
El gafete,
¿no?
Sí es cierto.
El gafete de capitán. A un mes de ser campeón del mundo. Esta es la carta de Messi en Instagram. Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé. Cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño a mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las cosas que hacíamos. Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto, sabía que me le ibas a dar. Bueno, ya hace un mes que somos campeones del mundo. Y a un mes de lo que fue esa final, Lionel Messi se encuentra por aquellas tierras. Pasó por Doha, de hecho. Pasó por Doha con el Paris Saint-Germain y ya seguramente estará en Riad, donde se va a jugar el día de mañana el partido. ¿Quién decía que el dinero no lo puede conseguir casi todo? Porque pues creíamos en noviembre, en diciembre, que nunca Messi más. Y Cristiano ya nada más, nunca más iban a jugar o nunca más iban a estar en una cancha. Mañana los veremos en la pantalla
bueno,
de
enfrentándose, ESPN. ¿No?
Enfrentándose, sí.
Sí, pero y curiosamente el primer partido que va a jugar después de la Copa del
todo
Mundo Cristiano
preparado.
Ronaldo y Messi también.
Porque también, ¡pum! No sé ustedes, pero yo enfrentan. Sí me preguntaba a lo largo de los últimos días, ¿por qué Cristiano no ha debutado?
Había el tema de la suspensión, ¿te acuerdas? Cuando le avienta el teléfono a un aficionado que estaba en la grada, cuando se va Cristiano por ese como túnel pues hacia los vestidores y desde ahí estaba acarreando un tema de sanción, no sé si, por lo que entiendo, tenía que cumplir esa sanción en cualquier liga en la que estuviera. Eso es lo que tengo entendido. No lo puedo confirmar, sí, pero por ahí fue. Un poco ahí la situación.
Espérame, y de ahí agárrame nada más, déjame nada más despedir ESPN 2, despedimos ESPN 2
Y cámbienle a ESPN 3, que seguimos con mucho, mucho tema para platicar. Ahora sí, Adal, perdón, te interrumpo.
Sí, tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Está bien, nos esperamos unos dígitas y así debuta enfrentándose a Lionel Messi, ¿no? En un partido que, la verdad, o sea, es exhibición, es mero trámite, no van a salir a matar.
¿Pero lo vas a ver?
No, por supuesto que lo voy a ver.
¿Pero sabes qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo ese partido, que lo va a transmitir Mauricio Imay.
Doblemente
lo mejor con Ciro Procuna. Por eso lo ve uno más.
Estas payasadas.
Bueno, ¿qué payasadas?
A mí me llamó mucho la atención un partido del Al Nassr, el equipo de Cristiano. Él estuvo en el vestidor haciendo bici. Inclusive lo graban festejando 2 goles, creo que hizo su equipo ese partido. Físicamente bien.
Oh, bien no.
Lo que le sigue.
Y, impecable. Y todo se alargaba y se alargaba. O sea,
no estamos hablando del físico.
No, goleador, no seas envidioso. Tú estás entero y puedes jugar mañana. Partido. Pero Cristiano está para modelar el resto de su vida, la verdad.
Bueno, modelar sí.
Sí, pero mañana va a jugar fútbol.
Exacto.
Sí.
Y se alargaba todo, se alargaba todo. Bueno, pues todo tenía una razón.
Seguramente, ¿no? Digo, no sé en qué momento, momento se habrán sacado este partido de la manga, pero pues hay que recuperar, ¿no? Lo que hay que pagar.
Hay que sacar de todos lados.
De alguna manera, ¿no? Hablaban de que para este partido, o sea, ¿cuánta gente solicitó un boleto? Cantidad de gente.
Sí, ¿no? lleno.
O sea, yo creo que nunca ha habido más fotógrafos de los que están registrados hoy para este partido, en ese partido amistoso.
Claro.
Es lo que generan realmente estos dos jugadores, que se lo merecen prácticamente. Han hecho del fútbol algo extraordinario con su fútbol, con su rivalidad, y creo que los dos se necesitaron, los dos se exigieron con la razón de buscar ser mejor el uno que el otro. Creo que nos regalaron una gran época, ¿no?
Una gran época, sí. Una gran época.
Y nadie les ha regalado nada. A ninguno de los dos por ahí. Por más que digan, es que aquel Balón de Oro igual no se lo merecía, que la Copa del Mundo Messi, es que Cristiano y lo que le van a pagar ahora, nadie les ha regalado nada. Y son los valores actuales del fútbol. O sea, si ganan mucho billete, perdón, pues
se lo ganaron.
Porque se lo ganaron. Exactamente.
No, el si Paris Saint-Germain mucho viene... es porque se los pagan.
Sí.
Así de fácil.
Pero no le regalan nada.
O sea, dice, no, págame tanto. No, dice, oye, te ofrezco para
así
que te venga.
Así está el fútbol actual.
¿Cómo llegó él a Arabia? ¿Porque él quiso? ¿O le ofrecieron?
Le ofrecieron.
No, le ofrecieron.
Ah, sí.
Ahora, el partido, por lo menos al Paris Saint-Germain, a Messi, Adal, le queda en un momento incómodo, ¿no? Que quizá ellos no se imaginaban. Vienen de 2 derrotas, sí, contra el Lens y contra el Rennes. Se ha cortado la distancia con el segundo lugar. Había pasado muchas temporadas, sí, habían pasado muchas temporadas de que no estaba tan cerrado a esta altura del año. Messi no tuvo su mejor partido el domingo contra el Rennes. ¿Quién destacará más?
Es que a eso voy, ¿no? En este tipo de partidos donde no se juega nada, en realidad es una exhibición, más que un partido amistoso, es un partido de exhibición.
Ya los dólares están en la bolsa.
Los dólares ya están en la caja fuerte. Pero estos dos tipos no quieren perder ni en un volado. O sea, claro, sí, y a Cristiano le gusta
si Luis, vamos a ver intensidad, se da del lado de Al Nassr.
Seguro.
No, totalmente. Seguro.
El PSG iba a salir a no lesionarse, tal cual.
Sí, a tocar el balón,
cumplir, a que se tomen las fotos.
Tenla tú, y avanzamos, no, regrésala. Y Al Nassr va a ser el que va a andar.
Un buen partido de exhibición, ¿no? Con un ingrediente especial. Así lo debemos de tomar.
Sí.
Como un partido de exhibición, con ese morbo de ver otra vez en la cancha.
Y quizá ahora sí, la última vez, porque siempre decimos, la última. No, quizás ahora sí puede
pero,
ser.
Pero, ¿qué se enfrente? Si ese partido se lo llevan a Estados Unidos.
Sí, ¿quién sabe?
Yo,
¿cuál? Porque,
yo no creo que salga.
Porque es atractivo. ¿Cuál de los dos quiere más ganar el juego? Yo creo que Cristiano, ¿no?
Claro.
Bueno, yo creo que Cristiano.
¿Otro partido de esos en Qatar?
Sí, también.
¿No? ¿Qué es
también. Partido de esos? La revancha.
La revancha.
Al rato, uno por año, Jared. Pues claro. Por aquellas tierras, ¿no? Claro.
Bueno, siempre y cuando Messi tenga contrato con el Paris Saint-Germain. Bueno, veremos qué pasa, ¿no?
Claro.
Si se lleva a cabo esa renovación.
O porque si que se lleven a Messi también a esta liga.
A esa liga.
Uno en el Al Nassr y el otro en el Al Hilal, ¿no? Que son los que se van a juntar ahora.
Ese es el combinado mañana.
Las estrellas, ese es el combinado. ¿No, no quiere más Cristiano ganar este partido? ¿No les parece?
Sí, claro.
Porque Messi llega como campeón del mundo. Él, si lo pierde, no pasa nada. Y Cristiano dirá, pues ya le gané a Messi. Sí, ¿no?
Mañana ese partido amistoso, ese partido de exhibición, ese partido del morbo, ese debut de Cristiano en otras latitudes, lo tendremos en la pantalla de ESPN.
Dilo, contigo y con Ciro.
Y con el señor Ciro Procuna. Será un placer transmitir con Ciro.
Será un placer escucharlos y verlos.
Muchas gracias. La Supercopa de España se jugó en Arabia. La Supercopa.
Con no tan buena respuesta por parte de la afición, ¿eh? Esa es otra. O sea, seguro mañana va a haber mucho más gente o va a haber la gente.
No
va a estar
buena,
la gente.
Estaba lleno, ¿no?
Los partidos no. De semifinales,
no sé. Ah, no, no. Pero la final, sí, la
pero
final,
y,
sí.
Y muchos partidos del Mundial de Qatar tampoco estuvieron llenos.
Sí, pero ya sabíamos por qué.
Bueno, ya sabíamos por qué había más gente.
Pero es que para allá voy. La Supercopa de Italia también se juega allá. El partido de mañana se juega allá. ¿No será que una Copa del Mundo próximamente se juegue otra vez por aquellos rumbos?
No, no creo que la de 2034, dices.
La estamos buscando.
La del 30 no tiene hoy todavía.
La del 30 la están buscando.
Host.
La del 30
la están buscando.
Ver, pero no creo,
pero
¿no?
No se puede.
Ah, caray, ¿por qué?
Porque ¿hace cuánto se le acaba de llevar el continente? O sea, supuestamente tendría que venir, tendría que seguir a Europa.
Eso era lo que decía antes
África,
FIFA, ¿no? Eso
África.
Era lo que decía antes FIFA.
Sí, ¿no? Suena más para Europa de manera conjunta, ¿no?
O España y Portugal. La de
Sudamérica. La del 30.
Otra,
okay.
La del 30. ¿Te parece otra como la de Qatar? O sea, Doha, que prácticamente sí. Con todas las ciudades que estaban ahí. Yo creo que la única ciudad que la puede hacer igualita es Londres. Es la única que puede tener 8 estadios para albergar.
Pero ahora pero la hoy no tiene es que esos 8 estadios.
Sácale.
No, pero tal y como los pide FIFA.
Ah, bueno. Claro, les falta poco.
Los arreglan y ya.
Hay 4 que están nuevos, ¿eh?
¿En Londres?
Sí, claro.
¿Wembley?
Wembley, el de Tottenham.
¿Tottenham?
El del Chelsea, que lo pueden arreglar sin...
¿Stamford Bridge?
¿Cuál estaba el otro? Ah, se me fue el otro.
Bueno, 4, está bien.
Sí, sí hay.
Y luego hay que arreglar otros 4.
Sí, pero ¿cuánto te gusta que los arreglen?
O sea, que se vuelva a jugar en una ciudad.
Sí.
Pero la tendencia la ahora es que sean padrísimo. Candidaturas compartidas. Viene el de México, Estados Unidos, Canadá. Sí. Para el 30 hay candidaturas en Sudamérica. Que son
España, Portugal.
Para ser España, Portugal. ¿Y 34?
Pues seguramente lo va a estar peleando Argentina. Ahora, Arsenal, Argentina, después de ser campeona del mundo,
Arsenal,
tiene argumentos Tottenham como para levantar la mano.
Arsenal,
Wembley.
Sí.
Arsenal.
Claro. No. Para mí, no, 34 yo no veo descabellado que se juegue allá.
¿De verdad?
No,
claro.
No, yo tampoco.
Claro.
En Arabia ahora.
Y cada vez vamos a ver más torneos.
Que Saudi Arabia.
¿No la pasaste bien conmigo, boludo?
No. Sí, apuéstale y vas a ver que no es así.
¿Por qué no?
No.
Que volvamos, goleador.
No, sí.
No, bueno, a ver, desde hace rato tienen los grandes eventos deportivos.
Ah, porque aparte, el goleador allá no era VIP, era VVIP.
Estás hablando de una leyenda de la FIFA.
Claro, una leyenda. Y así llegaba, como VVIP. Antes tenía que ser un enlace ahí en el entrenamiento. Pausa y volvemos para hablar de
su baño de humildad antes.
Ubícate.
Sin Alexis Vega, estas Chivas Rayadas del Guadalajara, ¿están para qué?
Bueno, contra Toluca y Pachuca veo que los va a perder. Con nosotros puede llegar a competir, sacar el empate.
La irregularidad de Vega hace que no sea un futbolista determinante en Guadalajara.
Pero sí es diferente enfrentar a Chivas con Vega que sin Vega.
Sí.
¿Dónde debe estar el futuro de Lainez?
Era importante para él volver a casa. El América lo iba a cuidar más que cualquier otro equipo. El América lo iba a apapachar.
Lo ideal es seguir en Europa. Pero si estás jugando allá, regresa al América, revalórate.
Si Tigres pone, no 2 millones, 1.5 millones por año para Lainez, ¿Lainez va a decir, no, me quedo en Europa?
Claro que no.
¿Va a venir?
¿Tú aprobarías a Bielsa?
No, yo no traería a Bielsa. Bielsa puede tener problemas desde... Bueno, antes de que arranque el partido.
Yo no soy un seguidor de Bielsa, me parece un técnico de culto, pero yo creo que México tendría que apostar por un técnico que se juegue su credibilidad como entrenador
de la
selección.
La vida.
No se la jugaba el Tata, no se la jugaba Osorio, no se la jugaría Bielsa, no tiene que ver con la nacionalidad.
Estamos de regreso para ir con la siguiente dinámica del 1 al 10. Y arrancamos con esta. ¿Cuánta falta le hará Alexis Vega a Chivas contra Toluca? Adal.
9. Mucho. Al margen de que no está todavía en su mejor momento, no fue su mejor versión en la Copa del Mundo, esa es una realidad, pero es un futbolista de grandísimas condiciones.
Si contra Monterrey fue el mejor.
Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Por eso te digo 9. Es el jugador diferente en Chivas y a mí me hubiera gustado ya tener esa sociedad entre el Pocho y Alexis, que lastimosamente no la vimos en las primeras jornadas, aparentemente por un tema de lesión técnica por cuestiones físicas del Pocho, y ahora por esta lesión de Alexis, ¿no?
¿Pietra?
Sobre todo sin estar el Pocho, yo veo, yo 10, porque veré contra Toluca a un Guadalajara con cuerpo pero sin alma.
¡Ah, caray! Qué profundo viene hoy Jorge Pietrasanta.
Es que te pusiste filósofo al inicio, sí. Y no quiero quedarme atrás.
No somos nada. Jared Borghetti.
Yo le pongo un 8.
¿Un 8?
Sí, porque creo que el técnico tampoco tiene que depender tanto de lo que un jugador le puede dar y tiene que tener esa capacidad de hacer que el equipo tenga otras opciones. Sí, es cierto, es un jugador diferente, pero ya tiene también mucho tiempo en Chivas y tampoco ha sido el jugador que realmente los ha llevado a otra dimensión, ¿no? A otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un jugador importante, pero tiene que tener también, que el equipo esté en un mejor momento para que él también pueda lucir más. O sea, es difícil que él prácticamente lo pueda hacer todo y no puede lucir con su fútbol.
Entre el 8 de Jared, el 10 de Pietra, el 9 de Adal, lo promediamos, ahí lo dejamos en un 9, ¿no? En un 9 lo podemos dejar. Yo creo que sí le va a hacer mucha falta a Alexis Vega, no solo contra Toluca, sino en el tiempo que no pueda contar con este futbolista. Y le urgirá ahora sí a Paunovic tener al 100 físicamente al Pocho Guzmán. Vamos con la siguiente. ¿Cuánto necesita América a Diego Lainez, Jared?
Sí es algo para pensarse bien. No sé si América lo necesite, no creo que lo tenga que necesitar, pero si es una opción, pues bienvenida y yo creo que si le ayudaría, sí, me quedo con 8.
Antes de que me... Bueno, ya me diste el número, pero te voy a replantear...
Al revés, ¿no?
Te voy a replantear la pregunta. Te voy a replantear la pregunta. ¿Cuánto necesita América a un Diego Lainez que, de acuerdo a lo que dicen, quiere ganar $2 millones por año?
No, pues no. 5.
3. 5.
Sí, o sea, no.
¿Necesita más Lainez a la América?
Sí, claro.
Que la América de Lainez, es así.
Por eso te dije desde un principio, era al revés la pregunta o la interacción, ¿no? ¿Realmente Lainez necesita a América o a otro equipo?
¿Para ti América no necesita a Lainez?
No creo.
¿Para ti tampoco, Adal?
No, por mí la respuesta sería 5, porque además tiene un futbolista, Sendejas, que... De otro perfil, pero perfil mediático, quiero decir, pero que puede cumplir con las mismas responsabilidades y en el pasado lo hizo bien. O sea, hoy sí era más un tema de querer por parte del futbolista, sacrificar para regresar al lugar de donde fue catapultado, donde se vio nacer, donde lució, para decir, después de una mala experiencia, regreso a América, me fortalezco y busco volver, si es que son sus intenciones, de nueva cuenta al fútbol de Europa. Más por el futbolista que por el club.
Una cosa, perdón.
Ya le estás haciendo como Capello, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Una cosa. También es cierto que ha habido otros jugadores extranjeros que se han ido al fútbol europeo y han pasado sin pena ni gloria y han regresado y les han pagado eso, ¿eh? Y uno de ellos estuvo en América, ¿no? Entonces,
¿quién?
Nico Castillo. ¿Cuánto jugó en
Portugal? Sí, muy poco.
Y lo trajeron, ¿y cuánto le pagaban?
Sí.
¿No? Entonces... Sí hay que pensar ese tipo de situaciones, ¿no? Que a otros se los han ofrecido y por qué no ofrecérselo también a un mexicano, ¿no? Eso es lo que simplemente quería comentar.
Yo lo que creo es que Diego Lainez, desde que tomó la decisión de irse a Europa, que me parece que fue mala decisión porque el Betis no era el perfil de él, no es el Betis no es un equipo que vea por ahí por los jóvenes y que vayan creciendo, no es eso, por eso tendría que haber ido al Ajax. Luego la decisión de ir a Portugal, ahora esta con estas condiciones, se está convirtiendo en un cúmulo de malas decisiones, Diego Lainez. Para las pretensiones que él tiene, yo sí te diría que el América necesita a Diego Lainez. Con esas pretensiones, 0. 0.
Pero ¿y si Tigres se lo paga? Esa es otra, ¿eh? O sea, ok, todos coincidimos, América no debería de gastarse ese dinero en el aire, pero como dice Jared, y si hay otro equipo que sí está dispuesto a pagar porque ha pagado por otros, entonces le están dando la razón al jugador.
Hay una situación que creo que el Lainez debe de saber y debe entender y debe analizar. Él tiene que ser jugador más de equipo,
sí.
Porque es un jugador que brilla individualmente y brilla en los últimos minutos porque entra realmente a desequilibrar. Pero si él quiere ser un jugador titular de un equipo, realmente tiene que aprender a jugar en equipo. Que lo tenía Pietra en el Betis, porque el Betis es un equipo que toca, que se asocia bien. Y si él hubiera aprendido esa parte de asociarse, de tocar más el balón, de tener movilidad y encarar cuando lo tuviera que hacer, creo que podría haberse ganado o competido por un puesto.
Es que
el problema es que todas las jugadas donde él realmente aparecía, era una jugada individual.
Sí, es verdad.
Era una jugada individual, no era una jugada en conjunto donde él pudiera terminar, donde él pudiera aparecer. Y eso es, creo que...
Pero ese es su estilo, ¿no, Jared?
No, pero es que si no comprendió esto,
es que
con Pellegrini y luego en el Braga y luego queda fuera de la Copa del Mundo y ahora viene y quiere ganar eso, es que debería es de entender fácil. Un poquito.
Perdió la titularidad en Olímpicos, Pietra.
También,
¿no?
O sea,
le vamos
acuérdate.
Sumando.
Sí.
Es lo más fácil asociarte. Lo individual es lo más complicado poderle ganar.
Y eso lo tiene.
Pero no es esa su mayor virtud, su característica principal, no es ese desequilibrio en el mano a mano.
Entonces, súmale la otra parte, que es la que te va a hacer jugar. Porque si no, un técnico te va a decir, oye, juega en conjunto, busca a alguien para crecer la jugada. No todo es encara. No.
Vamos a la otra pregunta.
Le dio las oportunidades, ¿eh? La realidad es que sí se las dio.
En Betis de arranque tuvo oportunidades. Uh-huh. En selección mexicana, insisto, el tema de los Olímpicos, llegó siendo titular y después perdió esa posición. ¿Cuánto le aportaría Bielsa a la selección mexicana, Jorgito? Jorgito,
pues
por el cariño que te tengo.
Se me fueron encima, ¿eh? Pero lo que ha aportado a selecciones en los últimos 15 años.
Upa.
5. Es que con selección ganó unos Juegos Olímpicos. El otro día que dije, pues entonces están las mismas condiciones que Luis Fernando Tena y ganó los Olímpicos más recientemente. Perdón que lo diga así de claro, pero es que Marcelo Bielsa, ok, lo del Leeds, ok, lo que me digan. En la Premier, cero, ¿no? Y un título lo ganó con Argentina en la selección argentina en unos Olímpicos. Y en clubes de Argentina, el último en el 98. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para mí le aportaría 5.
5.
Sí.
Voy a dejar en esta Jared al último. Quiero escuchar tu punto de vista, Adal.
A ver, yo un poquito más que Pietra, pero coincido en varios de los puntos que está estableciendo.
Nos decías hace ratito, ni sí ni no.
Sí, o sea...
No, en el corte.
Tengo otros candidatos antes, claro, okay, que los tengo. Si llega Bielsa, tampoco es que yo lo pelucé de una, se diga, no va a servir, porque sí va a servir. Pero creo que Bielsa te ayudaría mucho más en un proceso de construcción si estamos pensando que sea el técnico para este Mundial que viene, pero también para el que sigue. Porque nosotros estamos esperando siempre que venga un mago, ¿no? Un mago que resuelva y que haga brillar a todos los futbolistas. Eso no existe ni en Guardiola, ni en Mourinho, ni en Klopp, ni en nadie. Si va a ser un proceso a largo plazo y queremos realmente cambiar de fondo las estructuras del fútbol en México, está bien. Bielsa tiene la capacidad para hacerlo, sobre todo con juveniles, con futbolistas jóvenes. Si vamos ya a los establecidos, es ahí donde creo que hay otras opciones que pueden cuajar para que México tenga un buen mundial ahorita en la Copa que viene, ¿no? Donde va
bueno,
a ser,
¿cuánto
donde
le pones entonces?
6.
6. 5 Pietra, 6 Adal. Jared, si alguien lo conoce bien, eres tú.
Bueno, desde hace años y años.
¿Le aportaría a la selección mexicana?
Sí, claro que le aportaría, porque es un técnico que trabaja. Es un técnico que es intenso, es un técnico que es dedicado, es un técnico que es obsesionado con su trabajo y con la perfección. En ese sentido, creo que sí le ayudaría al jugador, ¿no? A ser más intenso, podría ser. Yo también soy como Adal, creo que por delante de él podría tener a otras opciones, pero bueno, no, tampoco es que diga es un mal técnico o es alguien que no le pueda servir, pero... Si me dices, o sea, yo preferiría a alguien más. En el sentido de que sí puede darle algo a los jugadores diferente y que puede, más bien, que va a haber competitividad, que no va a haber nada seguro, yo llegaría hasta el 8.
Bueno, pero 5, ¿no? Pusiste primero. ¿Dijiste 5 o no?
No, yo dije 5.
Ah, tú dijiste 5. Sí. O sea, ¿le pondrías 8?
Sí, yo sé.
8. Adal, 6.
6.
Pietra, 5. Yo le pondría 5 y la producción le pondría 5. Me parece que estamos ahí, entre el 5 y el 7, ¿no? Tratando de promediar. Vamos con la última y nos queda poco tiempo. ¿Cuántas posibilidades de volver a ver un partido oficial Messi contra CR7 después de lo que va a suceder el día de mañana, Adal?
Ahí te va, ponle 9 y en Arabia. La revancha seguro tendría que venir, seguro. Si no es con el Paris Saint-Germain, tendría que ser con una oferta que creo que va a llegar para Messi, aunque en Miami aseguran que va a regresar, en París aseguran que se va a quedar.
Sí, sí.
En Arabia lo quieren llevar.
¿Cómo que en Miami va a regresar si no ha estado?
Va a llegar. Va a llegar.
Imagínate lo que sería, ¿eh?
Sí, yo creo que sí tendría que haber otra.
El paraíso siendo el paraíso, ¿no?
Sí.
Pietra.
Yo le pongo hasta 10.
Hasta 10.
Hasta 10 y posibilidad amplia antes en Qatar y después en la MLS.
Jared, para tener que jugar, bueno, 9. Tendrían que estar en la liga, en la misma liga, ¿no? Y esa tendría que ser Arabia. Así es que yo creo que algún equipo de Arabia va a saltar por Messi.
Pero otro 10. Amistoso, pues.
Sí, otro amistoso. Sí.
10.
En Qatar.
No, pero él está oficial.
Ahí está.
Este no es un partido oficial.
Todos vemos entonces.
Ah, bueno, oficial.
Además del partido que tendremos mañana en la pantalla de ESPN, todos vemos a Cristiano y a Messi en la cancha en alguna otra ocasión.
Al volver. Los amigos de Messi y los amigos de Cristiano.
Claro, claro. Luego en solteros contra casados, ¿no? Sí. Ojalá estén casados muchos años más.
Muchas gracias, Mauricio. Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante desde La Noria, donde este día miércoles hubo acceso a los medios de comunicación para grabar los primeros 20 minutos de la práctica y observamos a Carlos Vargas, el refuerzo de la máquina celeste, quinta incorporación para este clausura 2023, ser recibido por sus compañeros con, ya sabes, las tradicionales palmadas en una fila y después incorporarse a la primera práctica. Todavía no firma su contrato, me dicen Mauricio, que esta tarde lo hará. Vargas llega en compra definitiva procedente de Mazatlán después de su paso por los Cañoneros, por Monarcas, también por las Águilas del América y los Xolos de Tijuana, y firmará un contrato por 4 años, además de los argentinos Ramiro Carrera, Augusto Lotti y los mexicanos Alexis Gutiérrez y Jordan Silva. Entonces, por eso es que Carlos Vargas es la quinta incorporación de Cruz Azul para este torneo. Sin embargo, puede no terminar ahí. Me dicen que está muy cerca la negociación con Santos de Brasil por la incorporación del delantero brasileño Raniel. No entra en planes de Santos. Su tasa es aproximadamente de 1.5 millones de dólares. Podría llegar en compra definitiva a Cruz Azul siempre y cuando la directiva logre colocar a uno de los 10 jugadores no formados en México que tiene hoy en la plantilla hacia otro club, porque tiene que abrir esa plaza. Por cierto, el partido de la próxima jornada contra Querétaro no tiene fecha definida, porque me dicen las fuentes, los Gallos Blancos llegaron a un acuerdo con Cruz Azul y con la Liga MX para que se juegue después del 5 de marzo, cuando se cumple el año de sanción en la Corregidora y pueda entonces Querétaro tener el ingreso de la taquilla en el partido contra Cruz Azul. Abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante.
Bueno, pues ya es oficial entonces, Carlos Vargas se suma a la plantilla de Cruz Azul, fue venta definitiva, tal y como nos lo cuenta León Lecanda. Jared, ¿tiene plantilla suficiente Cruz Azul para pensar no en repechaje, no en liguilla, porque eso no es lo que le podemos exigir a Cruz Azul, en el título?
Tiene plantel, tiene jugadores importantes que pueden pelear, competir bien. Y creo que ya va a ser parte del cuerpo técnico hacer que este equipo sea competitivo. Hoy creo que si bien no tienen el mejor plantel, no tienen el más brillante o no tienen una figura así que pueda destacar, pero así han pasado muchos o han hecho muchos planteles en otros clubes y han sido campeones, ¿eh? Uh-huh. Así es que no necesariamente el tener el mejor plantel te dice que vas a pelear por el título. Hoy yo creo que es un buen reto para el cuerpo técnico el hacer que este plantel esté en los primeros lugares.
Contra Monterrey, si bien es cierto, no gana el partido Cruz Azul, para mí uno de los mejores partidos de la jornada 2.
Sí, seguro.
Quizá el segundo mejor ahí con América Toluca. Yo lo que sí le veo a este Cruz Azul es más sangre, ¿no?
Sí, sí, y eso se lo está dando el técnico, el Potro Gutiérrez. Por eso yo creo que va a tener una buena temporada Cruz Azul.
¿Un equipo competitivo, Adal?
Sí, seguro que sí. Me gustaría que tuviera una figura. Creo que es lo que le falta a Cruz Azul. Una figura. Pero estoy con Pietra, la clave.
¿Chuy, no te parece?
Alguien en ataque. Un referente del área.
Pausa. Y volvemos.
¿Vale a hablar de llevar una firme?
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.